Pocos minutos después de las 7:30 de la mañana, las bombas estallaron en los trenes de cercanías.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Todas las explosiones tuvieron lugar en distintos puntos de la línea que une Alcalá de Henares y el centro de Madrid, cuatro puntos fatídicos: Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y la calle Tellez.
Increíble, de verdad, pero vamos, que contarlo no es comparable a verlo, ¿sabes?
Que han sido dos explosiones, ¿verdad?
Sí, en un tren
¿tres?
Que había allí.
¿Tres
sí.
explosiones?
Ibas
en el tren. ¿Ha sido dentro del tren o ha sido en la vía?
Fuera,
o sea, habían puesto
Son
algo en la vía.
Son las 9:30
y
el Lehendakari Ibarretxe sale a condenar el atentado que atribuye a la banda terrorista ETA.
Cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. Porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. Por favor, que no se hable nunca. Nunca más. De terrorismo vasco. El terrorismo es de ETA.
Minutos después, al filo de las 10 de la mañana, los partidos suspenden la campaña electoral. A las 11:10 se encuentra en Alcalá una furgoneta Kangoo que contiene detonadores, explosivo y una cinta con versos del Corán. A las 12, en una reunión de mandos en la Secretaría de Estado de Seguridad, se confirman los indicios que apuntan a que el explosivo es el utilizado tradicionalmente por ETA. 1:30 de la tarde, el presidente del gobierno, José María Aznar, comienza a llamar a los directores de medios de comunicación con la información que dispone el gobierno sobre la autoría de ETA. Acto seguido, el ministro del Interior, Ángel Acebes, señala a la banda terrorista. Una hora más tarde, Aznar atribuye el atentado a ETA sin citarla.
El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta.
15:50, un informe del CNI da por segura la autoría de la banda terrorista. Algo más avanzada la tarde, a las 8:20, se encuentra la famosa mochila de Vallecas. En su interior, un móvil con cables y una bolsa de basura con un explosivo. 35 minutos después, Acebes vuelve a comparecer para comunicar el hallazgo de la furgoneta.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán.
Al tiempo, Aznar llama a Zapatero, entonces líder de la oposición, y a los directores de periódicos para informarles de que la principal hipótesis apunta a ETA, pero que la Kangoo ha abierto una segunda línea de investigación. A las 8:30, el rey Juan Carlos se dirige a la nación.
Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia.
Son las 9:30 de la noche, cuando la agencia Reuters informa de que en la sede del diario Al-Quds Al-Arabi, editado en Londres en lengua árabe, se ha recibido una carta en la que un grupo ligado a Al-Qaeda se atribuye el atentado. El día de la infamia en Madrid, que dejó 193 muertos, que marcarán para siempre la historia de España.
En los preparativos de este 15 aniversario del 11M nos hemos desplazado al barrio de Santa Eugenia, en Madrid, en cuya estación de Renfe explotó una de las bombas. En este barrio obrero encontramos la sede de la Asociación 11M, Afectados del Terrorismo, donde nos recibe su presidente, Eulogio Paz Fernández, que nos cuenta más detalles de la labor de esta fundación.
La función principal de la asociación, nosotros ahora mismo fundamentalmente nos basamos en 5 enunciados, que son la verdad, justicia, reparación, memoria y paz. Cuando hablamos de verdad, ¿a qué nos referimos? No podemos hablar de una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no sabemos dónde está y si está, digamos, en el cielo o dónde está, sino que nos atenemos a la verdad de los hechos probados. Y la verdad de los hechos probados es los hechos probados que están sentenciados tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y que dictan que el 11M pues, fue un atentado de autoría del terrorismo yihadista. Eso en cuanto a la verdad. En cuanto a la justicia, nosotros aceptamos la justicia española, es además garantista, bastante incluso garantista con los terroristas, pero es lo que hay y lo tenemos que aceptar. Nosotros podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que las penas a los terroristas yihadistas fueron más o fueron menos, o han tenido que ser más o han tenido que ser menos, pero el Estado español es garantista, dicta, tiene una justicia independiente y por lo tanto nosotros nos atenemos a ella, nos gusten unas cosas más o nos gusten menos. El enunciado de reparación, para nosotros la reparación, ¿qué es? Pues hay que reparar desde el punto de vista médico a las víctimas, porque siguen con secuelas físicas, incluso agravadas, porque con el paso del tiempo pues hay secuelas en los oídos, en las piernas, en los brazos, que se pueden agravar con el paso del tiempo. Secuelas psicológicas, que también, digamos, merecen la atención de la asociación para ayudar a las víctimas, sociales, porque como consecuencia de heridas físicas o heridas psicológicas, pues ha habido gente que ha perdido sus trabajos, pierdes el trabajo y o tienes que adaptarte a otro trabajo que a lo mejor es más difícil o no es posible. Como consecuencia también de perder el trabajo o tener dificultades en el trabajo, pues a nivel social de la vivienda, pues también puedes tener problemas con la luz, con el agua, con determinados pagos. Y otro de los enunciados es la memoria, que para nosotros la memoria es fundamental, porque 15 años después de los atentados, nosotros lo que queremos es que quede un relato objetivo y acorde a lo que ocurrió aquellos días. Es decir, no queremos un relato basado en teorías conspiranoicas, que a nosotros nos hicieron mucho daño, y creo que se lo hicieron a la sociedad española también, porque a raíz de las teorías de la conspiración, la sociedad española quedó fracturada y dividida. Y nosotros queremos que con el tiempo, cuando se escriba la historia, que se está escribiendo ya, una vez que han pasado 15 años, pues quede un relato objetivo y acorde de lo que ocurrió realmente aquel día.
Eulogio nos relata cómo se enteró y cómo fueron los primeros años después de los atentados.
Bueno, yo me enteré, estaba ya en mi puesto de trabajo y me enteré porque había una... Llamaron al teléfono de la mesa de un compañero de trabajo y era su mujer, y me preguntó, dice, ¿ha llegado fulanito? Y digo, pues no ha llegado todavía. Dice, es que ha habido un atentado en... Vamos, que han estallado unas bombas en Atocha y estoy un poco preocupada y tal. Y nada, pues a partir de ahí yo... entré en internet, en el ordenador, vi un poco la trayectoria de los trenes y bueno, pues un poco cómo era la trayectoria de que cogía, digamos, Daniel, pues le llamé al móvil, no lo cogía, lo llamé a su madre, tampoco había podido contactar con él y bueno, pues fueron momentos difíciles hasta que luego pues visité hospitales, visité incluso algunas estaciones donde había explosionado los trenes y hasta que bueno, pues más o menos... al día siguiente, después de ir a IFEMA, en el IFEMA más o menos dimos algún detalle de los que podían reconocer a Daniel y bueno, pues al día siguiente nos dijeron que por los detalles que habíamos dado podían reconocerle, pero aún así nos hicieron las pruebas de ADN y hasta el día 17, el 16 por la tarde nos entregaron su cuerpo y lo incineramos el día 17 por la mañana.
15 años después, Eulogio nos explica cuál es el futuro de la Fundación.
Bueno, pues como te he dicho antes, el futuro está en seguir atendiendo a las víctimas en sus necesidades. Eso es lo fundamental. Y también el ir construyendo la memoria de lo que ha sucedido. La memoria no solo recuerdo, porque cuando llega el 11 de marzo, pues vamos a recordar a las víctimas. No, yo entiendo que la memoria no es solo recuerdo. Es decir, una cosa es el recuerdo y otra cosa es la memoria. La memoria es esa construcción de los hechos relacionados del pasado, de por qué sucedió lo que sucedió, por qué sucedió en ese momento y qué sucedió después. Entonces, yo creo que, por resumir, el futuro está en la atención a las víctimas y en la construcción de la memoria de lo ocurrido en aquel día.
El 11 de marzo de 2004 permanece ya la memoria colectiva de todos los españoles y será estudiado como un día clave en la historia de nuestro país. Por eso, desde la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, se realizan conferencias y coloquios en colegios, institutos y universidades con dos objetivos: dar a conocer el verdadero relato de lo ocurrido el 11M y educar en la paz y en el no a la guerra para evitar acontecimientos caóticos como el de aquella mañana de marzo.